El aire que se respira en las pocas cuadras que conforman el barrio Las Acacias es un aire de venganza. Esa es la palabra que repiten los vecinos que hablan con la prensa con la condición de que no se revelen sus identidades. Y la venganza deja huellas, explican, porque acá asesinaron a gente inocente, asesinaron a la madre de una bebé. Y también porque fue asesinado un adolescente de 14 y otro de 15 quedó con muerte cerebral. Pero el extremo de la violencia en Las Acacias llegó el miércoles, con una ráfaga de disparos hacia una casa ubicada en Juan Acosta y Pozzolo. Todo ocurrió a una hora en que los comercios que están ubicados allí habían cerrado sus puertas. Entre las 18 y las 19 horas, los vecinos escucharon más de 30 disparos. Y a las balas le siguió el caos. 5 personas heridas tuvieron que ser trasladadas a distintos centros asistenciales para que los médicos pudieran salvar sus vidas, pero con 2 de ellas no hubo caso. Una mujer de 21 años murió esa misma noche, otra de 53, madre de la joven, falleció durante la madrugada. Otras 3 personas continúan internadas. La policía científica encontró decenas de casquillos producto de ese ataque a balazos. Un comerciante de la zona cuenta al diario El País que estaba a 4 cuadras de donde ocurrió el ataque y que, al sentir los disparos, de los que dice ya reconocer el sonido, atinó a resguardarse contra una columna del alumbrado público. Pasó una moto y comenzó a disparar para la casa. Atrás venía un auto e hizo lo mismo. A menos de 24 horas de esa situación terrible, un patrullero con 2 policías está parado en la esquina del hecho. En la vereda de enfrente, un grupo de personas lo mira fijo en un aparente duelo de miradas. Esas personas se incomodan también con la presencia de la prensa. Pero fuera de esa esquina, el barrio parece querer contar al menos algo de lo sucedido y de cómo es que vienen viviendo en los últimos tiempos. Y entonces, por ejemplo, un vecino dice: fueron a buscar a uno que estaba ahí y tiraron contra todo. Cerca de él, una vecina lamenta la muerte de la joven de 21 años y augura que en el barrio va a correr más sangre. Fue un ajuste entre ellos, pero la nena, hablando de la joven de 21, tenía un bebé y no tenía nada que ver, y entonces esto no va a quedar así, pronostica.
Vamos a profundizar en esta noticia. Estamos justamente en línea con Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. González, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días para todos, espero que ande bien por allí.
¿Qué información tienen ustedes desde el Ministerio de este último hecho que se dio el miércoles en Las Acacias y que ha llamado tanto la atención y tiene conmovido al barrio, por supuesto?
Sin duda, primero que nada, que nos duele profundamente cuando se dan este tipo de hechos, porque además, yo lo he venido diciendo en varios lugares, es muy difícil para la policía poder prevenir, que es la función más importante que tenemos en el Ministerio del Interior, la prevención, prevenir cuando una persona o grupo de personas en un auto va a matar a otro, va a tal lugar a matar a una persona, y pasa, como pasó, 3 o 4 personas que estaban en ese auto, y quizás una moto, creo que se está investigando, y le disparan a una persona que estaba con otra, o sea que ya en vez de uno ya eran 2. Y dan la vuelta, y hubo 3 vecinos que fueron a dar auxilio a esas personas, y cuando pasan de vuelta le disparan a las 5, que no tenían, por supuesto, nada que ver con ese supuesto objetivo que incluso señalan los vecinos, que podría ser contra una persona.
Fue así, entonces, o sea, fue a partir de la asistencia que iban a dar, vecinos terminaron involucrados por ir a dar asistencia a las personas que habían caído primero.
Lamentablemente es así, cuando pasan, le tira todos los tiros que tenían para tirarle a esas 2 personas que estaban juntos, hay que ver contra quién iban los disparos. y después fueron tres personas el auxilio y les tiraron a las cinco. Entonces pudo haber sido mucho peor y es extremadamente injusto. Ninguna muerte es justificable, ninguna, sea por el ajuste que sea, por la venganza que sea. Nuestra función es continuar disminuyendo los números de homicidios, porque hasta de cada homicidio hay una persona, un ser humano y una familia, y son hechos que no deberían de suceder. No debió suceder el de 14 años, ni el de la muerte cerebral, ni estos. Pero a veces no son, reitero, evitables, son muy difíciles. El chiquilín de 14 años sucedió en algo muy similar, que pasan y le disparan. Él estaba con otra persona, con otro muchacho sentados, y hay que ver si iba contra el chiquilín de 14 años o contra el otro, que es lo que está trabajando la gente de investigaciones de Zona 3. Zona 3, está el jefe de zona, es un gran investigador, Germán Suárez, que trabajó en homicidio mucho tiempo, que trabaja muchísimo en esclarecimiento y en prevención. Está trabajando fiscalía, está trabajando hechos complejos, el jefe de policía en particular está trabajando en este tema. Tenemos una muy buena presencia de prevención en el barrio constante, y en este barrio lo tenemos.
¿A qué se refiere con lo de prevención constante? ¿Qué tipo de patrullaje se está haciendo ahí?
Nosotros tenemos un operativo en todo lo que son los barrios, mal denominado Cuenca Casavalle, pero digamos en todos los barrios que tenemos en la zona, hay un operativo muy fuerte de presencia del PADO, GRT y Guardia Republicana todos los días. Ahora, eso es para frenar motos, parar autos, pedir documentos, se encuentra drogas, se encuentran armas, se encuentra gente requerida, una cantidad de hechos. Pero, reitero, es muy difícil cuando una persona va a matar a otra. Entonces, ahí lo que estamos trabajando es viendo, bueno, ¿estas personas fueron a matar a quién? ¿Está asociado con estos otros dos hechos? La persona que apareció en un pasaje con un disparo en la cabeza, que nadie sabe ni dónde venía ni qué pasó en el medio, que está trabajando para investigar. Bueno, está asociado a la muerte del muchacho de 14 años. Y en eso estamos haciendo un gran esfuerzo para trabajar y para, primero, aclarar los homicidios y que las personas que hicieron los disparos se hayan presentado ante la justicia y vayan presos, si así la justicia lo dispone, que es lo que nosotros queremos. Aclarar el hecho y que las personas no estén circulando, sino que estén presas. Y después, saber qué fue lo que pasó para poder darle la seguridad al barrio y prevenir este tipo de hechos con otro tipo de trabajo, que es mucho más trabajo de inteligencia que trabajo de prevención en el campo.
Ahí no lo mencionamos, ¿no? Pero no lo mencionamos explícitamente, lo decían los testimonios de los vecinos. Lo que aparentemente desencadena todo esto tiene que ver con la droga, ¿no?
Por supuesto que sí. Por supuesto que hay lucha de territorios. Allí hay una lucha de territorio de hace buen tiempo, pero de todas maneras, como nosotros salimos a combatir la droga, a pelear contra la droga, contra el grande, contra el mediano y contra el chico del microtráfico de la Boca, bueno, es nuestra tarea desarmar estos pequeños grupos de bandas que terminan ocasionando este tipo de desastres en barrios donde la mayor parte de los vecinos son gente trabajadora y de bien, a los cuales hay que cuidarlos, que en su convivencia, en su vida, en criar a su familia, en que no tengan que pasar por esto, que puedan abrir sus comercios, que no tengan que ponerse atrás de una columna. Bueno, todo eso es lo que nosotros estamos llevando adelante día a día. Cuando pasa un hecho de estos, lamentablemente hay que hacer todo otro trabajo, porque no fue un hecho casual, no fue, y es muy importante aclarar, no fue un intercambio de disparos, fue gente que le disparó a otra persona y nadie le disparó al auto, o sea que no fue un tiroteo, que eso sería mucho más grave. Acá lo que pasó fue una persona, un grupo de personas en un auto, o en un auto y una moto, que pasaron por un lugar a matar a alguien. Y en el medio, en vez de matar a ese alguien, que hubiese sido espantoso, le tiraron a dos personas primero y después a cinco personas. Y bueno, es lo que estamos trabajando para llegar al fondo, para saber quiénes son y para encontrar todas las pruebas suficientes para presentarle a fiscalía y fiscalía a los jueces para que esas personas vayan presas, que es donde tienen que estar. No pueden estar libres gente que anda matando a otros seres humanos.
Además es terrible la situación que están viviendo los propios vecinos, ¿no? La crónica da cuenta de eso, del propio temor, ¿no? Porque para que la policía pueda trabajar, los vecinos temen por las declaraciones que puedan hacer, por lo que puedan contar sobre lo que vieron.
Claro, porque incluso los vecinos de la crónica del país que leí Emiliano, lo que señalan es que esto fue un hecho de una venganza por otro caso, o sea, que no fue un hecho de violencia en el barrio, una rapiña, un hurto, pelea en la puerta de una boca, no, fue un, ellos mismos dicen, esto pasó por tal cosa. Y bueno, eso no puede suceder y estamos trabajando para que no suceda.
González,
no todo se puede prevenir, lamentablemente, es verdad, no todo se puede prevenir. Cuando una persona va con un nombre, un apellido y una cara a matar, es muy difícil que la policía pueda tener una prevención eficaz en ese tipo de hechos.
González, sabe que mientras usted hacía estas primeras explicaciones, venían varios mensajes de oyentes y algunos de la propia zona, ¿no? Por ejemplo, tengo este de Katia, que está francamente preocupada, dice, sí, este ajuste que acaba de ocurrir nos pone a todos en peligro. Y agrega, sacaron el PADO. Ese es el problema. El ministerio deja el barrio en manos de los narcos. ¿Qué responde usted a propósito de esta observación?
No sacamos el PADO, en el barrio está el PADO, está en el Borro, está en el Marconi, está en el barrio de ella, yo no sé qué barrio, porque a veces son 10 cuadras y cambian el nombre. Tenemos la Guardia Republicana, capaz que no está en la puerta de su casa, capaz está a 5 cuadras, a 4 cuadras, patrullan, van a ver pasar las camionetas del PADO, las camionetas de la Guardia Republicana, los móviles de la zona 3, los móviles de la 17, que por primera vez tiene móviles, hay un operativo muy grande, diariamente. Entonces, si hay algo que el barrio no tiene, es que se le ha dejado de costado y en mano de nadie. De hecho, los datos de la seccional 17 han bajado las rapiñas y los hurtos y los distintos delitos. Es un barrio en el cual yo voy muy seguido. La semana pasada estuvimos inaugurando una mediateca en Casavalle de Pie, una iniciativa muy linda de vecinos que vienen trabajando muy fuerte en el barrio. Ando por todas las zonas del barrio, desde Casavalle, Borro, Marconi, 24 de enero, el Gruta del Lourdes, y hay presencia policial y uno puede andar. Lo que no podemos, y lo vuelvo a reiterar, es muy difícil cuando sí. Una persona va a matar a otra.
Ahí mire, por ejemplo, tengo un mensaje de Martín que dice, quizás es una interpretación errónea mía, pero ¿por qué se habla de que no puede impedirse que una persona mate a otra? Entiendo que sea imposible de impedir en ese mismo momento, inmediatamente previo a que suceda, pero ¿qué hay sobre trabajar en los mecanismos que acaban generando asesinatos? Desde lo policial sí, pero también desde lo social.
Comparto con Martín, lo que acabo de decir es lo que él dice. En ese momento sí, es cuando una persona sale, hace 10 cuadras, a matar a otro, en un auto. Bueno, es muy difícil porque va con esa definición, tira esos tiros, lo mató y se fue. O sea, no estaba delinquiendo en otras cosas. Entonces, ¿nosotros qué podemos prevenir? Una cantidad de cosas, drogas, rapiña, gente armada que quizás iba a cometer un homicidio, hurtos, bueno, una cantidad de hechos en todos los barrios, parando autos, parando motos, parando gente caminando, preguntando, consultando cédulas, una cantidad de hechos que es lo que hacemos en territorio. Después hay un trabajo que está haciendo el Estado, que está haciendo el gobierno, que es intervenir en el barrio o en las zonas para educación, deporte, cultura, que tiene que estar también la intervención de la intendencia, del departamento que sea, en este caso la intendencia de Montevideo, para que haya más deporte, para que haya más trabajo, para que haya más educación terciaria, para que haya más UTU, para que haya más una enorme cantidad de hechos. ¿Para qué? Para que haya posibilidad de salida de una ruta que alguna gente tiene como vida, el delito o la venta de droga o el consumo o la adicción, en la cual tiene que estar en Estado. La tarea nuestra es disuasión, es prevención y es represión. Y lo que nosotros estamos haciendo en el barrio es eso.
Ahí, respecto a ese punto, ¿no? A lo que compete estrictamente al Ministerio del Interior, dos preguntas. Una, usted señalaba, bueno, también tiene que trabajar inteligencia. ¿Qué pasa con inteligencia policial en casos como los de ahora? Que usted dice, bueno, no se puede saber, pero pero no hay forma de por lo menos tener algún indicio, no de en qué momento exactamente, pero ¿cuál es el rol que tiene inteligencia policial en este tipo de hechos?
La prevención no se mide. Se previenen decenas de hechos, pero nunca se va a medir porque no se cometieron, no sucedieron. Y en ese es el trabajo de inteligencia y de presencia en distintos lugares donde se sabe que hay un enfrentamiento entre A y B. Y para que no haya el enfrentamiento, la inteligencia trabaja con la policía de la zona y se pone presencia policial, y lo que se logra es que no suceda. Y como no sucedió, bueno, ya está. Y es lo bueno que no suceda. Pero no se puede medir lo que se previene. Y el gran trabajo de la policía muchas veces no se puede medir porque se previno la rapiña, se previno el hurto, se previno el homicidio, se previno... Y entonces eso es lo que no se ve. Y es el trabajo exactamente ese, el de la inteligencia. Darle al policía los insumos para que el policía pueda actuar en el territorio previendo hechos que si no se actúa de esa manera van a suceder.
¿Y qué pasa con, por otro lado, otra herramienta que se ha utilizado mucho, las cámaras que había colocado el Ministerio del Interior en esa zona?
Las cámaras están funcionando exactamente igual que antes. Uh-huh. Se trabajan y se trabajan y se resuelve una enorme cantidad de hechos. Dibaru trabaja en todo Montevideo, sacando de este hecho desgraciado. Ayer de mañana hubo un robo a una armería ahí en Mercedes y Andes. Y por las cámaras de Ibaru se recuperaron 2 horas, primero que fueron detenidos y llevados ante la justicia, van a ir presos las 2 personas que hicieron el robo, y se recuperó el 100% de las armas que se había robado en 2 horas, gracias a un gran trabajo de Ibaru, que es en todo Montevideo. Entonces las cámaras funcionan en todo el país, no en todo Montevideo, y el Centro Comando Unificado trabaja de manera brillante, y es gran parte de la respuesta al por qué seguimos bajando los delitos en todo el país.
Por lo visto, en este caso, este hecho en particular del miércoles, no quedó registro de las cámaras.
Ese es un trabajo de posterior. A ver, el registro es posterior. Usted lo que dice, no pudo prevenir la cámara. No, no lo puede prevenir.
Yo le preguntaba cómo estaban utilizando las cámaras ahí en esa zona, teniendo en cuenta estas situaciones que se habían dado.
Le estaría diciendo parte de la investigación, que no la voy a decir, porque están trabajando muy bien, investigación en zona 3, está trabajando con hechos complejos, está trabajando con fiscalía, y esperemos en las próximas horas tener resultados del trabajo que tiene la policía. Pero hay que dejarla trabajar, no son hechos sencillos, pero hay pistas claras, y se está trabajando firmemente para apresar a las personas que llevaron adelante estos hechos. Y también las cámaras ayudan, porque vuelvo a eso, las cámaras ayudan y mucho para ayudar en este tipo de hechos.
Hay varios mensajes de los oyentes, uno más volviendo al tema de inteligencia policial. Usted decía, bueno, hay cosas que se previenen, ¿no? Pero hay quien señala, bueno, pero esa información de inteligencia policial no debería implicar más allanamientos para, por ejemplo, retirar armas en donde están e ir a donde las bandas están vendiendo estas drogas y sacarle todo, incautarles.
Bueno, hay una cantidad importante de allanamiento. Vamos a hacer la aclaración, que no tienen por qué saberlo la gente. El allanamiento no lo hace la policía. El allanamiento es solicitado a fiscalía y fiscalía se lo pide a un juez y el juez lo da. En ese tiempo, la policía puede saber dónde están las armas, pedir el allanamiento, que si el allanamiento no se dio, la policía no puede entrar. Entonces es un trabajo en conjunto que no es solamente de la policía. Normalmente se carga contra la policía por esos hechos, todos los vecinos en el fondo tienen razón, hay que explicarles que la policía no actúa sola por sí y ante sí, porque no puede entrar allanando en ningún lugar sin una orden judicial. Entonces es lo que se solicita. Y a veces sabemos dónde están y a veces no podemos entrar porque no tenemos la orden.
¿Hay demoras en ese sentido?
A veces sí y a veces no. Somos todos, el Poder Judicial tiene mucho trabajo, los fiscales tienen mucho trabajo, la policía tiene mucho trabajo y a veces no calzan. Ayer se pidió una orden de allanamiento con la armería y a las 10 minutos estaba la orden y se encontró en una boca un arma. Bueno, muy bien, perfecto. A veces sucede que se piden órdenes para allanamiento de bocas y se demora un poquito más porque la fiscal o el fiscal está con un enorme trabajo y un poco de atraso. Suele suceder. Pero no es que si la policía No basta con que el vecino sepa y el policía sepa. También intervienen fiscales y poder judicial. Y a veces los vecinos se enojan con la policía. Yo los otros días estaba con un grupo de vecinos que había protestado porque en un arresto ciudadano a la persona se la había emplazado sin fecha y se la había dejado libre. Y sin embargo la policía había llegado a los 3 minutos, había hablado con el fiscal y el fiscal dispuso el cese de detención y el emplazamiento sin fecha. Y esa persona quedó libre. Pero no porque la policía no hizo nada, la policía hizo todo lo que tenía que hacer. Pero no solamente la policía. Y no es esto decir, bueno, está en falta totalmente fiscalía, no. También fiscalía tiene cosas muy buenas y algunas cosas que seguramente tendrá que mejorar. Porque le falta personal o le falta recursos o vaya a saber, en cada caso según sea debe ser distinto. O el fiscal entendió que no había problema en emplazarlo sin fecha. Y está sucediendo y sucede. Y a veces esa persona puede estar cometiendo un delito y la gente se enoja, pero esta persona había sido detenida la semana pasada. Entonces, a veces saber toda la película lleva un poco más que el simple hecho del fogoneo de esa imagen de lo que sucedió. Hay un trabajo muy grande de la policía que realmente ponen muchísimo de sí, todo lo que tienen, todo el personal que tenemos, toda la capacidad de inteligencia que tenemos para respaldar y ayudar al barrio para que estos hechos no sucedan. Y estamos trabajando para que en la zona, que es una zona que todos sabemos que no es sencilla, todos los vecinos, trabajadores, estudiantes, jubilados, puedan vivir su vida en paz. Estamos en eso, llevamos 18 meses, hemos bajado los delitos en el barrio, tenemos presencia policial, una cantidad de operativos distintos, la comisaría empezó a tener móviles, tiene 2 móviles nuevos, y le estamos entregando a las comisarías más personal para que tengan patrullaje la comisaría, y está trabajando el PADO, está trabajando Dibaru, que es el tema de las cámaras del Centro de Comando Unificado, está trabajando investigaciones, está trabajando hecho complejo, está trabajando toda la policía para esclarecer estos temas y para que el barrio vuelva a tener paz, que es lo que debe tener.
Santiago González, director de Convivencia y Seguridad en el Ministerio del Interior, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Un placer, como siempre, que tengan una linda jornada.
Que pasen muy bien.
¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. Anotate este celular, 091-825-252. Llámanos o escribinos, así nos comunicamos directamente contigo.